Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Bienvenidos sean todos a Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les agradezco mucho su compañía en este día y por esta hora que estaremos escuchando información acerca de una de las culturas más importantes durante el periodo preclásico y que fuera una de las más recordadas e identificadas por sus grandes esculturas de cabezas talladas en piedra. No sé si ya con eso les digo algo, que estoy hablando de la cultura olmeca. Además, vamos a explorar uno de los monumentos arqueológicos conocidos a nivel mundial y que se encuentra en el complejo de la ciudad arqueológica de Tiwanaku. Este monumento se llama la Puerta del Sol. Y en la música escucharemos cuál es el origen del danzón, cómo llegó a México, cuáles han sido los músicos más prominentes en ese género y, por supuesto, no puede faltar la voz y la reflexión del psicólogo Marcelo Pedrosa. Pero ahora vamos a comenzar a ambientar el programa con algo de música, de la magia del danzón, porque vamos a escuchar la legendaria música del cubano compositor, arreglista y también músico, el señor José Damaso Pérez Prado, con esto que se titula Qué rico el mambo. Escuchemos.
Qué rico mambo, qué rico, 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 qué rico
Continuamos después de haber escuchado a la orquesta de Dámaso Pérez Prado, mejor conocido como el Rey del Mambo. Pues él es un cubano que fue reconocido ya mundialmente por estas mezclas que también hacía, y que aparte, bueno, ya se conocía el mambo allá en La Habana, pero fue gracias a él que se hizo este género famoso, y también a partir de este pudo generar el cha-cha-cha, los ritmos del cha-cha-cha y la salsa. Así es que pues todos estos ritmos musicales se los debemos a este gran compositor y arreglista. Y que bueno, ya no sé si ustedes recuerdan a un cantante alemán también de tez negra que se llama Lou Bega, que solía cantar Mambo No. 5, y que ya hace muchos años salió esa canción y se hizo todo un boom. Y pues fue gracias a esta canción, estas canciones, o esta influencia que tiene pues todavía en la actualidad Pérez Prado. Bueno, es momento de que nosotros vayamos a un corte, pero vamos a continuar con más información al volver aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas, y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, nos pueden marcar a los teléfonos 925-6019. Esto es para los que se encuentran en Ocotlán y Jamay, y para el resto del país pueden marcar el 806-33-8100. Pero también, pues si ustedes ya traen el celular con internet a la mano o una computadora, pues pueden encontrarnos en Facebook como Radio UDG Ocotlán, y de hecho estamos transmitiendo en vivo, y ustedes podrán ver imágenes también de las próximas cápsulas que vamos a presentar acerca de Tiwanaku, así es que no se lo pierdan. Y bueno, es momento de escuchar de dónde viene el danzón, cuál es su origen y los más reconocidos músicos e intérpretes de este género. Así es que escuchemos con atención.
Radio de Geocotlán también es música. El danzón. Ritmo bailable de origen cubano, creado por el compositor matancero Miguel Failey Pérez en 1879. Su nombre proviene de otro género cubano llamado de dos diferentes formas, habanera o danza criolla, que en la segunda mitad del siglo XIX se puso muy de moda en la isla. Interpretado con predominio de instrumentos de viento como la flauta, así también violines, timbales y percusión cubana. El primer danzón conocido es el titulado Las Alturas de Simpson. Se escuchó por primera vez el 1 de enero de 1879, en el Liceo de la Occidental, provincia de Matanzas. Lo interpretó una orquesta típica de viento bajo la dirección de Miguel Failde, creador del género. En 1910, José Urfe, compositor, director y clarinetista, revoluciona el danzón cubano al insertar en su parte final un montuno de son al estilo de los figurados de los treceros orientales. Este danzón se titula El Bombín de Barreto. Después surgieron creadores como Raimundo Valenzuela, Enrique Peña, Chencho Cruz, Corbacho, Felipe Valdés, Antonio María Romeu, Eliseo Grenet, Ricardo Reverón y Pablo O'Farrill, quienes con sus aportes mejoraron el aspecto interpretativo del danzón. Ya comenzando el segundo cuarto del siglo XX, se destacaron en Cuba excelentes orquestas que interpretaban danzones, como la de Antonio María Romeu, en la que resaltó el cantante Barbarito Díez, quien marcó toda una época en la isla.
Yo tuve un sueño feliz, quise hacerlo una canción.
El danzón llegó a México por Yucatán en 1890 y se extendió a otras zonas del país, donde se reafirmó su enorme popularidad gracias a la influencia de músicos cubanos como la Orquesta Aragón, Benny More.
¿Cómo fue? No sé decirte.
O Damaso Pérez Prado, quienes llegaron a constituir un elemento activo en la vida cultural de este país. De ahí el arraigo que el danzón mantuvo en México, concretamente en el puerto de Veracruz, a donde llegaban los inmigrantes cubanos. Actualmente es en la Ciudad de México, donde el danzón sigue causando gran impacto, por lo que allí se concentra la mayor cantidad de danzoneros, bailadores, músicos, salones y plazas para bailar este ritmo cubano. FM, la frecuencia para todos y todas.
Bueno, continuamos y gracias a mi compañero Gerardo Ávila Santiago, quien realizó esta producción del danzón. ¿Y qué les parece si para acompañar esta información escuchamos la canción, que es un poco más con ritmos de danzón, titulada Cerezo Rosa, de Pérez Prado? Vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Los Olmecas. Una de las culturas más prominentes durante el periodo preclásico fue la Olmeca, la cual constituyó una sociedad altamente desarrollada. Fueron quienes edificaron las primeras ciudades extensas, con sus centros ceremoniales y grandes esculturas de piedra. Los primeros Olmecas se encontraron en el sur de Veracruz y el occidente de Tabasco entre los años 1300 a 900 a.C. En sus centros, sobre todo en San Lorenzo, Veracruz y La Venta, Tabasco, los Olmecas y sus dirigentes levantaron una serie de enormes monumentos de piedra, finamente esculpidos en forma de cabezas humanas colosales, y altares o tronos monolíticos grabados con diseños muy elegantes y simbólicos. Fue en La Venta donde se construyó la primera pirámide mesoamericana, además de edificaciones, patios y plazas para realizar rituales y ceremonias religiosas. La palabra Olmeca es de origen náhuatl y significa hombres o linaje de hule, en referencia a los árboles de hule originarios de la zona del Golfo. Los Olmecas aprovecharon los recursos naturales que tenían a su alrededor para construir viviendas, alimentarse y practicar el comercio. La sociedad Olmeca estaba dividida en grupos y era encabezada por los gobernantes sacerdotes, quienes concentraban el poder y además tenían conocimiento sobre astronomía, que eran necesarios para desarrollar la agricultura, actividad de la que todos dependían. Otros sectores que formaban parte de esta sociedad eran los alfareros, escultores, pintores y agricultores. Los Olmecas también se caracterizaron por trabajar la madera y el barro para fabricar vasijas y figurillas. Con información del libro Mesoamérica Olmeca, 10 preguntas, de Garrett W. Lowe.
Continuamos después de haber escuchado esta cápsula importante acerca de los Olmecas, que recordemos que pues este periodo preclásico, en lo que fue el periodo preclásico medio, se comenzó a dar las sociedades o la estratificación de la sociedad, y pues bueno, los Olmecas no estaban exentos de eso, ya que también estaban regidos por lo que eran los sacerdotes. Entonces ahí se ve una clara estratificación, y que, les digo, seguimos con la misma estratificación en hoy en día. Y bueno, una de las edificaciones o representativas, uno de los símbolos representativos que viene siendo de los Olmecas es la pirámide de La Venta en Tabasco, que si ustedes nos pueden sintonizar o más bien vernos a través de Facebook Live, pues pueden ver la imagen de esta pirámide que es pareciera una montaña. Y que bueno, es así como en muchas otras partes del mundo las pirámides están pues ocultas debajo de lo que viene siendo tierra, y como les comentaba también en Tiwanaku pasó eso, y pues que no sabían que era una pirámide hasta escarbar. Y bueno, esta cultura olmeca, les comentaba que también es muy representativa por las grandes cabezas que son talladas en piedra, y que, bueno, se dice o se cree que son rasgos, lo que tienen las cabezas de piedra, que son rasgos de antiguos olmecas. Entonces, pues bueno, podemos ver un poco de cómo eran nuestros ancestros. Así es que, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar esta cápsula informativa acerca de la Puerta del Sol, que a mí también me intrigó mucho y que, bueno, si ustedes, por favor, pueden sintonícennos porque vamos a través de Facebook Live, porque vamos a ver imágenes de esta puerta y de los grabados que tiene en su cima. Así es que vamos a escuchar esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Exploración de las Américas.
La Puerta del Sol.
Construida hace 20.000 años por gigantes, de acuerdo a la historia incaica, la Puerta del Sol es una de las edificaciones más emblemáticas del complejo arqueológico de Tiwanaku, en Bolivia, ubicado a 20 kilómetros al sureste del lago Titicaca y a 3.825 metros sobre el nivel del mar. Este monumento lítico, conocido a nivel mundial, fue tallado en un único bloque de piedra andesita, una especie de roca volcánica, y decorada con un friso, donde aparece una figura central identificada en la tradición andina como el dios Wiracocha, o señor de los báculos o de las varas, y considerado como el esplendor originario o el señor maestro del mundo, quien fuera la primera divinidad de los antiguos tiahuanacos, y está rodeada por 48 figuras, 24 a cada lado de la puerta, que representan a hombres y a figuras aladas con cabeza de cóndor que se arrodillan ante la figura central. La puerta quedó inconclusa, ya que hay varias figuras sin acabar. De acuerdo a la leyenda aymara, este portal, el cual tiene un peso aproximado de 10 toneladas, 3 metros de alto, 3.84 metros de longitud y un grosor de 50 centímetros, guarda un secreto que los antiguos aymaras dejaron escondido en la Cacuyu para ayudar a una futura humanidad en apuros.
Continuamos después de haber escuchado esta cápsula de la Puerta del Sol, pero antes quisiera mandarle saludos a Marcela Rincón, quien nos desea feliz viernes y bueno, ella se encuentra en Las Vegas, Nevada. Un saludo a Marcela Rincón, muchas gracias por sintonizarnos y también feliz viernes para ti. Y bueno, en la cápsula del sol, de la Puerta del Sol, mejor dicho, si ustedes pueden... como les digo, vernos a través del Facebook Live, van a ver estas imágenes de la Puerta del Sol, en donde se ven grabados las figuras aladas que están arrodilladas hacia la figura central de la puerta, y este es, pues es un bloque enorme de piedra que pues simula exactamente una puerta, y lamentablemente este bloque fue partido a la mitad, prácticamente a la mitad, se cree que fue a causa de un rayo, pero pues no se puede verificar esto, no se puede comprobar porque no tiene ninguna quemadura la piedra ni nada que indique que haya sido un rayo. Pues es un vestigio que pues me causa un tanto de intriga, ya que pues no fue terminada este monumento, y pues me hace me hace preguntarme y reflexionar acerca de qué es lo que estaba pasando en ese momento o en ese tiempo que no se haya terminado pues este gran monumento. Así es, y que pues como escuchábamos, fue como casi un código para pues para las personas que lo puedan descifrar en tiempos de mucha decadencia en el mundo, y que bueno, no estamos tan lejos de eso al parecer. Pues bueno, es momento de irnos a un corte y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia. Las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Y bueno, acabamos de escuchar a Pérez Prado con esto que se titula Mambo número 8. Y bueno, este año ya se cumplieron 31 años de su fallecimiento debido a un accidente cerebrovascular. Y que bueno, pues este famosísimo compositor, músico y arreglista también tocó o estuvo viajando para presentarse en Estados Unidos, Argentina, Venezuela y pues en otros países, y no se diga México, que vendría a instalarse aquí después de haber vivido tanto tiempo en La Habana. Pues decidió venir aquí a México y no sabía si iba a tener éxito o no, cómo iban a recibir los mexicanos estos ritmos, pero resulta que pues fue una muy muy buena decisión, ya que pues a quien no le gusta, o bueno, mejor dicho, creo que son pocos a los que no les gustan estos ritmos. Y pues bueno, yo recuerdo haber visitado un salón de danzón en Guadalajara. Y sí, son personas que pues van simplemente a bailar más que a estar sentadas. Y me sorprendió porque era gente ya mayor la que se paraba a bailar y tenía una actitud y una energía que pues ya no se ve en muchas personas, y que al parecer este tipo de música también los mantiene en movimiento. Pues espero que hayan disfrutado este día, estos mambos, esta música de Pérez Prado, pero es momento de dar un giro, ya que vamos a escuchar ahora a Marcelo Pedrosa con esto que se titula El Encuentro de las Prioridades. Una reflexión profunda y que espero que a ustedes también les pues ayude o les toque algunas fibras de su ser. Así es que vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
El encuentro de las prioridades. Puede centrarse la mirada en aquello que hace bien. Allí las imágenes ayudan a tomar dimensión de la desafiante secuencia de los acontecimientos diarios. Desde esa observación, el ejercicio de apreciar se erige como un trampolín genuino para entender lo que sucede, dándole una perspectiva que ayuda a ver desde una posición que trata de rescatar esa fundamental visión de los hechos. En su extraordinaria obra titulada La ciencia del lenguaje positivo, Luis Castellanos narra los detalles de una investigación realizada por la psicóloga estadounidense Laura Carstensen, cuya finalidad era estudiar cómo las experiencias emocionales cambiaban a medida que envejecían las personas. La muestra era de gente de 18 a 94 años. El cerebro funciona como un sistema de preferencias que va variando con los años, y así nuestras prioridades en la vida varían con el paso del tiempo, dice Castellanos. Las particularidades distinguen al ser humano: el respeto por las decisiones, por las elecciones, por el tiempo que se le dedica a una u otra acción, por la selección de pensamientos que orientan a sostener o crear algo, por todo eso que hace que cada uno sea único, en fin, un gran mundo dentro del universo, ese que con el paso de los años muta, se transforma, madura y elige el qué, cómo, cuándo y para qué. La gente mayor centra sus recursos cognitivos, como la atención y la memoria, en la parte positiva de la información. Si mostramos imágenes a personas de las tres edades que en los grupos diversos son elegidas, y luego les pedimos que recuerden las imágenes que han visto, la gente mayor, contrariamente a los jóvenes, recuerda más imágenes positivas que negativas. Pedimos a los mayores y jóvenes que miraran rostros enojados y rostros sonrientes. Las miradas de la gente mayor se iban hacia los rostros sonrientes y esquivaban los rostros enojados, coléricos. En la vida diaria, esto se traduce en más placer y satisfacción, concluye Carstensen. Mientras se vive, se aprende. En ese ver la vida como un aprendizaje, se construye constantemente un sendero emotivo que genera conciencia de finitud, de manera que las vivencias son fuentes que nutren la existencia y hacen de lo simple lo especial e inolvidable. Este es el tiempo para darle prioridad a lo que cada uno considera como fundamental en su vida.
Y bueno, ahí escuchamos a Marcelo Pedrosa, que con esto que se tituló El Encuentro de las Prioridades, y que bueno, es algo creo natural y lógico que ya cuando las personas pues ya crecen o se vuelven adultas, ya no desperdicien su tiempo en cosas que pues antes cuando éramos jóvenes, pues les dábamos más importancia, como el enojarnos con alguien, pues nimiedades que pues ahora dices cuánto tiempo desperdicié en tal cosa, tal vez en pasar, no sé, mucho tiempo viendo la televisión, enojándome con tal persona, etcétera. Entonces tus prioridades van cambiando, tu cerebro va cambiando, tus pensamientos van cambiando, y también pues ya no queda mucha energía para implementarla en eso, porque es muy desgastante. Nuestro tiempo se ha acabado, así es que yo les agradezco mucho, mucho que nos hayan sintonizado el día de hoy, pero nos vamos a seguir escuchando la siguiente semana con más información acerca de las raíces latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y los dejo, antes de irnos, los dejo con Pérez Prado, con esto que también lo volvió muy famoso aquí en México y que pues también le dio como la aceptación del público mexicano, y que esto se titula El Ruletero. Hasta la próxima.
¡Taxi!
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 ¡One, two, three, cuatro!
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas.
cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.